RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Atención, equipo en peligro. Es necesaria una actualización del sistema. Se ha encontrado una compatibilidad, la 5.0.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a 5.0, vuestro programa dedicado al mundo de Internet y de la tecnología.
Clave correcta. Su equipo se actualizará a la versión más reciente, la 5.0.
¿Cómo estáis? Espero que muy bien, que os encontréis a las puertas de un puente. Bueno, ¿quién dice puente? Dice mega acueducto, ¿eh? Espectacular lo que tenemos por delante. Días festivos, a las puertas de la Navidad también, así que seguro que podéis aprovechar para disfrutar con vuestros videojuegos favoritos, con vuestros cacharros tecnológicos, incluso haciendo fotos para las redes sociales. Venga, también eso está permitido. Y me pongo serio. Hace más o menos un año, exactamente un año y cuatro días, se abría el gran público la beta de uno de los proyectos tecnológicos que más ha impactado en la sociedad en los últimos tiempos. Me refiero, claro, a ChatGPT. La tecnología conversacional de inteligencia artificial generativa, que sobre todo lo que ha hecho es democratizar el concepto de la IA, bueno, ha cambiado la manera en la que nos dirigimos a las máquinas, en la que interactuamos con el correo electrónico. También justo por estas fechas, hace un año, se lanzaba la segunda versión de DALL-E, una inteligencia artificial capaz de crear, pero en este caso no texto, sino imágenes. Bueno, ha sido un año de verdad frenético que nos coloca ante la tesitura de una necesidad de legislar, de crear leyes para gestionar, para controlar el futuro de una tecnología que parece imparable y que va a impactar de manera directa en todos nosotros. Bueno, es una reflexión solo con la que quería empezar hoy, porque de inteligencia artificial vamos a hablar, claro, por supuesto, con nuestro invitado de hoy. Tenemos cita con Alberto Ruano, el máximo responsable de Lenovo en España y en Portugal, una compañía tecnológica, bueno, que hace hardware, por supuesto, pero que también tiene en el software y en la inteligencia artificial una de las bazas para seguir creciendo. Con él vamos a charlar largo y tendido acerca de cómo se encuentra el sector en un año que está siendo, digamos, movidito y que avecina un 2024 realmente intenso. Todo esto y más en un 5.0 que empezamos ya mismo.
5.0 Internet y las nuevas tecnologías con Manu Martínez.
Pero antes de charlar con Alberto Ruano, vamos con alguna de las noticias tecnológicas de los últimos días. Ya está por aquí Javier Alonso. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Manu.
La Comisión Europea sigue apretando las clavijas a Meta y acaba de dar un ultimátum muy serio a la empresa de Mark Zuckerberg.
Exactamente, le ha dado tres semanas para detallar todas las medidas que está implementando en materia de protección a los menores en Instagram. El Ejecutivo Europeo concretamente da hasta el próximo día 22 para que la empresa aclare qué está haciendo para eliminar el contenido sexual alusivo a menores que circula por su red y, concretamente, qué medidas están aplicando en su algoritmo de recomendaciones para que este no llegue a los usuarios más jóvenes. Es el tercer aviso que Europa da a Meta en los últimos meses, después de requerir medidas contra la propagación de contenidos de odio y terrorismo y sobre la advertencia de material generado por inteligencia artificial. Si Meta no satisface las demandas de la Comisión, podría enfrentarse a una multa millonaria.
Y hablando de redes sociales, otro protagonista, Elon Musk, después de liarla un poco, después de tomar partido en el conflicto entre Israel y Hamas, pues sigue haciendo amigos. Y en este caso, ojo, porque amigos entre los anunciantes.
Elon Musk ha admitido ante un foro con inversores que si los grandes anunciantes continúan abandonando Twitter, bueno, ahora X, van a acabar matando a la compañía. Y es que desde mediados de noviembre, grandes empresas como Apple, IBM o Disney decidieron suspender su publicidad en X tras un polémico comentario de Musk que apoyaba una teoría de la conspiración sobre las comunidades judías. Según el periódico The New York Times, la salida de estas empresas podría costarle hasta 68 millones de euros a la red social antes de que termine el año. Y no parece que la cosa vaya a ir mucho mejor, porque en ese foro, organizado por el propio periódico, Musk acabó diciendo que si a esas empresas no les gustan sus opiniones, que se jodan.
Uf, pues muy políticamente correcto, desde luego que no es, ¿eh? Elon Musk, a ver, se lo puede permitir, pero cuidado. Entramos ya en las últimas semanas del año y llegan ya los balances. Apple acaba de dar a conocer los premios de la Apple Store de su tienda de aplicaciones para las mejores apps y también los juegos de 2023, todo eso en sistema operativo iOS.
Y hay algunas cosas bastante curiosas. La mejor aplicación para iPhone lleva por nombre All Trails y es una especie de mapas con rutas de senderismo. En el caso de la mejor app para tabletas, el galardón ha sido para Pret a Makeup, una especie de tutorial actualizado sobre maquillaje con trucos sencillos y eficaces. En el apartado de juegos lanzados para Mac, el reconocimiento ha sido para Lies of P, una aventura de acción en tercera persona inspirada en el personaje de Pinocho. El juego es bastante curioso, desarrollado por el estudio coreano Round 8, se ha lanzado también en consolas de nueva generación, por cierto.
Y una muy buena noticia que demuestra que España y concretamente Málaga se está convirtiendo en un polo de atracción para el talento digital.
Google acaba de inaugurar en la capital de la Costa del Sol un centro especializado en ciberseguridad. En estas instalaciones, que tienen capacidad para un centenar de trabajadores, se va a trabajar especialmente en la búsqueda de herramientas de seguridad. Es el tercer centro europeo de estas características después de los que ya se inauguraron en Múnich y en Zúrich.
Pues a ver si es un centro que da mucho que hablar y crea aplicaciones, sobre todo centradas en eso, en la ciberseguridad. Gracias, Javi. Hasta luego.
Hasta luego, Manu.
No es habitual en una industria tan cambiante como la nuestra, como la del mundo de la tecnología, que un máximo responsable de una compañía se prolongue durante una década. Y casi una década lleva Alberto Ruano en números redondos al frente de Lenovo en España y Portugal. Y hoy vamos a compartir unos minutitos de charla con él. Lo primero de todo, Alberto, muchísimas gracias por estar con los oyentes de 5.0.
Encantado. Ya sabes que siempre que me llames, yo con vosotros a muerte.
10 años al frente de Lenovo, ¿da un poco de vértigo pensarlo?
Bueno, han volado. O sea, lo que me da vértigo es cómo han pasado tan rápido. Es una locura. Llegan las vacaciones de verano, luego llegan las de Navidad, luego llega Semana Santa, y mientras tanto, innovando, vuela. Y es 10 años que te prometo que me acuerdo hasta el primer día que entré, lo que he ido haciendo, un montón de anécdotas estos años, y como si fuera ayer. Han sido 10 años de locura.
En un sector que es que además no da tregua, porque me imagino que en una década hay empresas, hay sectores que se transforman menos que el mundo de la tecnología. No sé si estamos en esta transición del 23 al 24 con la consolidación de la inteligencia artificial, saliendo de una situación también económica complicada. No sé si estamos en el momento más complicado, más difícil en esta década tuya al frente de Lenovo o es al revés un momento especialmente ilusionante.
Bueno, la experiencia lo que te da es la tranquilidad de saber que es un momento ilusionante. Si no tuviera tanta experiencia, vería que son un momento, pues los mercados caen después de la pandemia, los usuarios decidieron, con toda la lógica del mundo, dedicar más tiempo, más inversión a ellos mismos, a viajar, a divertirse, etcétera, que a consumir más tecnología, porque la pandemia hizo que todos estuviéramos bastante repuestos de todo tipo de comunicación en hogares, trabajo remoto, educación remoto, conectividad remoto. Y lo que tengo es la suerte de trabajar en un sector tecnológico que no para de innovar, y la suerte de trabajar en Lenovo, que es una empresa súper innovadora, que hace que constantemente tengamos que lanzar al mercado productos diferentes, nuevos, y eso es un no parar, porque tienes que estar agudizando los sentidos con el equipo de marketing, con el equipo de producto, viendo la sociedad hacia dónde va, para que todos los nuevos lanzamientos de productos encajen en los usuarios, en las empresas, en la educación, en todos los ámbitos, y bueno, y esto es un no parar constante, y es debido, pues, sobre todo a que el sector es súper dinámico, muy, muy dinámico. Es un sector que ya forma parte de nuestras vidas. Si no, ¿cuántas personas cuando se levantan antes del café o el cigarro o decir buenos días han encendido el móvil? Yo creo que nos llevaríamos una sorpresa, veríamos que hay más gente que enciende el móvil que decir buenos días. Y esto es tan dinámico, tan rápido y tan innovador que, bueno, pues los 10 años han volado.
2023, estamos bajando el telón a un año que ha sido complicado para el sector de la tecnología. Lo decías hace un momento, la pandemia supuso que nos quedáramos en casa, pero supuso que tuviera el consumidor dinerito fresco, ahorrado, mucha gente lo hizo, que nos diéramos cuenta de la necesidad de cambiar equipos informáticos, de apostar un poco por nuestro ocio tecnológico. Pero es que eso ha sido ya el pasado. Ahora, de repente, este 2023 ha caído en general el consumo de tecnología y eso me imagino que es un reto para las empresas, para los gigantes del sector.
Total. O sea, lo que acabas de analizar y me estás preguntando es una realidad importante que hay que saber gestionarla. Mira, Estamos en un año parecido de tamaño de mercado al 2019, que es el anterior a la pandemia, con unos presupuestos menores que el 2019, con más empleados, más gastos fijos que en el 2019, y lo que tenemos que hacer, nuestros retos tienen que ser mantener nuestras estructuras, adaptarnos al mercado, a la realidad, y con estos lanzamientos nuevos de producto que tenemos, sobre todo Lenovo, sí que nos ayuda en nuestro caso a seguir creciendo. No me quiero ni imaginar las compañías que en el año, los años de pandemia les fue fenomenal, como a casi todas, y una vez que ha acabado la pandemia y los mercados han decrecido, cómo mantienen sus estructuras, sus infraestructuras, sus facturaciones y sus gestiones. No quiero imaginar, sé que algunas sufren, pero la suerte que tenemos en Lenovo es que tanta innovación nos ayuda a mantener y crecer.
¿Esa innovación en qué se concreta? Porque este año ha sido el de la inteligencia artificial. Estaba repasando antes y llevamos en los programas de los últimos dos meses, creo que en todos, de una manera u otra, hemos mencionado las siglas mágicas. IA. Pero ¿en qué se está traduciendo esto? Más allá de la generación de vídeos del Fari hablando en inglés y más allá de que le preguntemos cosas a ChatGPT, ¿tangiblemente la industria en qué lo está notando?
Bueno, yo te puedo decir que primero somos expertos en siglas. Hay un montón de siglas dentro de nuestro diccionario tecnológico que se han quedado en el pasado y hay otras que están presentes y hay otras que vendrán en un futuro. La inteligencia artificial, como nueva tendencia tecnológica al desarrollo de servicios, yo sobre todo creo que la inteligencia artificial donde más impacto vamos a tener va a ser en las infraestructuras y en la salud. Y es donde realmente Lenovo está poniendo mucho foco. Como empresa que tiene diferentes verticales, la investigación, la salud, los centros de alta computación, ahí es donde sí vamos a ver realmente inversiones en inteligencia artificial. Luego el consumo en sí, que es la mayoría de las personas, porque no todo el mundo entiende de tecnología, ¿sabes? Y cuando hablas de inteligencia artificial, la gente lo asocia a qué me voy a comprar, lo próximo que voy a comprar que lleve inteligencia artificial, que me va a ayudar a. Pero cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, hablamos de inteligencia artificial aplicada a las matemáticas, a la ingeniería y sobre todo a la salud. Y ahí es donde Lenovo está bastante bien concentrada. Que seguramente tengamos un móvil que lo encendamos y te va a decir, no sé, a cuántos pasos o cosas de estas. Sí, que te va a decir cómo va a ser el tiempo dentro de... No, también, pero que la inteligencia artificial debe de estar más aplicada a la ciencia que al consumo.
Y este 2024 que tenemos aquí ya, ¿crees que va a ser el año en el que precisamente veamos esa evolución? Este año ha sido el del ruido, ¿no? El de las siglas marketingianas, el de que mira mi teléfono que lleva inteligencia artificial. Pero ahora, en efecto, hay que dotarla de contenido. ¿Va a ser este año?
Total, no. Yo creo que es más lento de lo que la gente piensa. Lo estamos viendo, como te he dicho anteriormente, en centros de hipercomputación. Los HPCs, que en España además tenemos uno que es un gran referente a nivel mundial, Barcelona Supercomputing, y ahí ya se están viendo pasos que sí que están dando soluciones y alternativas, etcétera, etcétera, sobre todo en el campo de la salud y de la ingeniería. Yo creo que este año va mucho más lento estas aplicaciones. Hay que invertir mucho y desarrollar muchos contenidos y realmente luego hay que ver el precio de los usuarios. Lo que sí va a ayudar la inteligencia artificial es que los mercados crezcan, porque es un motivo más para que nuestros ordenadores o nuestros teléfonos móviles, nuestras tabletas o lo que nos acompañe, nos aporte algo más que los actuales no tienen. Eso sí, va a ayudar a que el mercado crezca. Y eso es bueno para todos.
Un puntito de paciencia, ¿eh? Está muy bien esto de no meterle prisa al desarrollo tecnológico, que sabes, nosotros, el consumidor, todo el mundo la tiene, la prisa, en la vida en general. Supercomputación. Bueno, Lenovo es una empresa que vende ordenadores. La gente la conocerá por vender ordenadores. Luego hablaremos también de su división en telefonía móvil, de Motorola. Pero hay una parte que seguramente la gente es la que menos conoce, que creo que es también una de las que más te gusta a ti, que es esa, la de los servidores, la computación, digamos, el trabajo más tequi, más de ingenieros. En ese área habéis experimentado un crecimiento importante y auguráis que este año también se vuelva a repetir.
Claro, es la parte que Lenovo necesitaba para tener un reconocimiento mayor en un mercado tecnológico como el que estamos. Es la parte de data centers, de soluciones e infraestructuras. Cuando se hizo la adquisición de la división de x86 a IBM, las navidades del 2014 al 2015, sí que nos dio un salto cualitativo a la compañía. Es otro lenguaje, no solamente hablas ya de producto en sí, hablas de soluciones, servicios, infraestructuras, investigación, desarrollo, etcétera, etcétera. hipercomputación, y esto a una compañía como Lenovo nos ha dado mucho reconocimiento de marca en el, bueno, en general en el mercado y en todos los ámbitos. Es una división estrella, es una forma de entender la tecnología diferente. Hablas de cloud, hablas de metaverso, hablas de inteligencia artificial, son otras conversaciones y otros ámbitos donde nos faltaba y nos ha dado un salto cualitativo muy grande a la compañía.
Vamos a tener noticias positivas, por cierto. Mencionabas a yo creo que uno de los referentes en tecnología de los que más orgullosos podemos estar aquí en España, el Barcelona Supercomputing. Pero ¿va a haber más gente sumándose a esta tendencia? En España ahora hay hubs tecnológicos muy importantes. Google acaba de presentar en Málaga un centro de análisis. ¿Empezamos a ser atractivos para el polo de tecnología más hardcore, más dura?
Sí, totalmente. España, por lo que es el país en sí, es atractiva para cualquier tipo de inversión, por nuestra forma de vida, por nuestra infraestructura, nuestro clima, nuestra forma de hacer las cosas, nuestra cultura, nuestra educación. Y España cada vez es un referente más tecnológico a nivel mundial. Ayer creo que escuché una noticia que decía que había en un torneo de hackers buenos, la final llegó Israel y España y ganó España. Es decir, nuestro nivel tecnológico y de adaptación a lo que es la cultura, la tecnología, es muy alto y muy grande. Y eso lo saben las empresas, lo saben las multinacionales, y yo auguro que va a haber mucha más inversión en España en este ámbito de la que hay a día de hoy. De hecho, va a haber más centros de hipercomputación en España. No os podemos decir ahora cuándo y quién, pero sabemos que en el próximo año, va a haber algún centro más de alta por computación, hipercomputación en España, con también bastante prestigio.
Eso es una buena noticia, sin duda, atraer talento tecnológico. Ya solo faltaría rematarlo si fuéramos capaces de atraer empresas que fabriquen. Sí. Lenovo acaba, hace unos meses ha inaugurado una en territorio europeo. No sé si eso obedece un poco a la deslocalización necesaria de todos los fabricantes tecnológicos después de la crisis de los componentes. ¿Aprendimos desde aquello que focalizar solo fabricar en Asia podía ser peligroso, o va un poquito más allá?
Bueno, como empresa global, que es lo más importante, Lenovo es una empresa global con centros de investigación y desarrollo en muchos países, en 30 países del mundo, con fábricas en 40 países del mundo. Sí que es bueno que aprendamos de lo que el pasado nos tuvo de alguna forma encorsetados, que fue la cadena de suministro. Hizo mucho daño durante la pandemia, dependíamos de una sola zona y en esa cadena de suministro pues agotó pues las necesidades de la gente, pues no llegaba realmente y necesitábamos estar comunicados. Lenovo aprendió de ello y está abriendo fábricas a nivel mundial pues para tener más globalización en su cadena de suministro y atender mucho mejor a los mercados. Y bueno, ¿por qué no algún día que sea aquí en nuestro país?
¿Qué haría falta?
Me encantaría. Para mí sería un orgullo, vamos. Y todo lo que pueda empujar a la empresa, empujaré. Pero bueno, no depende de mí, son decisiones que están un poco lejos de mis responsabilidades. Pero claro, yo cuando puedo, pues intento traer lo que pueda para mi país, que bueno, que para eso soy de aquí y muy orgulloso.
Os recuerdo que estamos charlando con Alberto Ruano, el consejero delegado de Lenovo, el máximo responsable de Lenovo aquí en España y en Portugal. Una compañía, Lenovo, que decíamos, tiene diferentes segmentos. Uno de los que creo que estáis intentando potenciar, hablábamos de la tecnología más tecnológica, ¿no? Más de desarrollo, más de ingenieros, pero luego está el consumo. Evidentemente es lo que os da de comer. Motorola, la compañía mantuvo hace muchos años la marca después de comprarla, una estrategia yo creo que interesante, ¿no? El poder de una marca como Motorola, icónica, pero no sé si no acaba de despegar y os habéis puesto entre ceja y ceja que vuelva a recuperar esos laureles un poco perdidos.
Bueno, el mercado de telefonía es un mercado muy competitivo, entonces tienes que hacer mucha inversión en reconocimiento de marca. Latinoamérica somos número 2 de cuota de mercado con Motorola, en Estados Unidos somos número 3 ya con Motorola, sponsorizamos equipos de la NBA como los Chicago Bulls, Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Brooklyn Nets con Motorola, y en Europa estamos invirtiendo mucho en el reconocimiento de marca. No es difícil, No es difícil, sobre todo para personas, diría yo, de unos 35 años en adelante. Es fácil activar el reconocimiento de Motorola. Tenemos que trabajar más en los usuarios más jóvenes, que es donde realmente la marca es algo más desconocida, porque no nacieron con ella. Cualquier persona de 35 años en adelante le puedes preguntar si tuvo en sus orígenes un Motorola y te diría que alguno sí, o el de al lado, o su hermano, o su marido, o su mujer, etcétera. No es una marca difícil, el producto es bueno, estamos cada vez más asociados a este público nativo en diseño, en prestaciones, en tamaño, en duración de batería, en lanzar una marca joven, atractiva, y por otro lado tenemos la ventaja de la penetración que tiene Lenovo en el mundo de la empresa, y hoy en día las empresas también compran mucha telefonía, y también vamos a presionar, invertir y trabajar mucho la parte del B2B. Por un lado, un gran departamento que tenga un mensaje claro en la parte de consumo, como te decía anteriormente, colores, marca atractiva, marca joven, diseño, y por otro lado, la parte de empresa, para que las compañías digan: si yo tengo un buen Lenovo y me da las prestaciones que necesito, o por encima, Motorola es lo mismo y también haremos marca ahí.
Pero puede haber un cierto hartazgo en el mercado de esa competitividad voraz que ha mostrado el sector de la telefonía en los últimos años, aquello de esa renovación casi constante de terminales, de avances que a lo mejor no eran tan significativos, pero un poco esa carrera. Hablábamos antes de la prisa.
Sí, sí, pero no todos los países del mundo ofrecen a los fabricantes las ventajas que ofrece España, no solamente a nivel de venta de dispositivos, sino a nivel de apertura de negocios. Yo te puedo decir que hay multinacionales del sector del consumo que están en España que no están en otros países de nuestro entorno, porque aquí damos muchas facilidades a todo el mundo. Yo creo que damos oportunidades, damos facilidades, y luego es un país súper atractivo para invertir y para estar. La digamos competitividad que tiene España o algunos países del sur de Europa no es la misma que tienen países del norte de Europa. Nada que ver, absolutamente nada que ver.
Vamos terminando. ¿Cómo dibujáis 2024 así en líneas generales? ¿Va a ser un año en el que vamos a ver la consolidación de nuevas categorías de producto, en la que, como nos decías, la inteligencia artificial va a hacer que se vendan ordenadores? ¿Va a ser un año en el que volveremos a hablar de esa eterna competición entre el sobremesa y el portátil? Aunque ya ha quedado atrás, eso ya sé que a ti no te gusta porque ya sé que ha quedado atrás, en la que los flexibles irán creciendo cuota de mercado. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo veo que primero la innovación ayuda a que los mercados crezcan. El usuario, vuelvo a hablar del usuario nativo, joven, que ha nacido con la tecnología, le gusta también su punto fashion, punto cambiante. Nosotros igual buscamos más cómo me funciona bien y las prestaciones son ya, pues me basta con lo que tengo, no eres tan cambiante. Pero el usuario joven sí que cambia, ¿no? Y tiene una rotación mucho más activa que el usuario de por encima de los 50 años. Mira, va a ser un buen año porque la inteligencia artificial va a hacer que el mercado crezca. Porque las prestaciones de los equipos que lleven los discos duros, memoria, chips, etcétera, etcétera, que necesites para tener estos contenidos de inteligencia artificial, va a ayudar a que el mercado crezca. Esto es un punto importante. Dos, porque el mercado se ha recuperado. El consumo ya no cae tanto como en años anteriores después de pandemia. Se recupera y esto también va a ayudar a que el mercado en el 2024 esté bastante bien. Y luego, pues porque vivimos en un sector de privilegiados. La tecnología forma parte de nuestras vidas, igual que antes te fijabas más pues en temas de ropa, calzado, relojes, etcétera. Ahora todo el mundo quiere tener su buen ordenador, que pese poco, que sea bonito, que tenga unas prestaciones chulas, y un teléfono móvil o tu tablet. Y no olvidemos que luego tenemos el mundo del gaming, que representa más del 20% de las ventas ya de ordenadores del mercado. Estamos hablando de unos dispositivos de colores con muchas prestaciones, con pantallas y monitores grandes, que han hecho que vuelva a la habitación del ordenador. Ya no tienes el portátil encima de las rodillas en el salón o la tableta, sino que has vuelto a la habitación del ordenador con tu pedazo de equipo de gaming para conectarte, jugar, etcétera. Que no solamente se venden para jugar, porque los equipos de gaming, con las prestaciones que tienen, sectores como arquitectura, ingeniería, también demandan. Por lo tanto, yo soy súper, súper optimista. Y hay otro aspecto también que hay que tener en cuenta. En pandemia se compraron los equipos 2020 con 3 años de garantía, aproximadamente. En el 2023, que estamos acabando, los años son 3, y solamente se repara con más de 3 años cuando un equipo se estropea, se repara el 1%. Quiere decir que el 1% de los equipos que se estropean con más de 3 años, se repara el resto, el usuario cambia por otro nuevo. Yo no quiero que se estropeen los productos de Lenovo porque son bastante buenos y nos dan mucha fiabilidad de marca, pero sí me consta que todas las ventas que se produjeron, cerca de 6 millones de unidades en el 2021, en un mercado de 4 millones, 6 millones de unidades, 2021, pues van a empezar también a haber unas renovaciones, tanto en el ámbito de consumo, como en la educación, como en las empresas, como en la administración pública. Yo soy muy optimista para el 2024 por estos motivos que te he dicho: inteligencia artificial, renovación, educación y, bueno, sobre todo el I+D, que llevan los productos que a todos nosotros nos gusta tener lo último y lo mejor.
Pues así ve el futuro el máximo responsable de Lenovo en España y Portugal. Alberto Ruano, muchísimas gracias, como siempre, por haber estado con los oyentes de Radio Nacional. Y suerte para los próximos meses y a ver si seguimos acumulando años en ese currículum.
Muchas gracias a ti.
Pues no tenemos tiempo para más, hay que ir echando el cierre a la versión 5.0 por esta semana. Si os ha gustado, podéis recuperar este y el resto de nuestros programas en RTV Audio, en nuestra aplicación, en nuestra plataforma. Allí, ya sabéis, siempre con contenidos adicionales, con entrevistas más largas, con más temas. Allí no tenemos el problema con el tiempo que tenemos en la antena. A la antena, prometemos volver nosotros la semana que viene, dentro de 7 días, con más tecnología, con más 5.0. Un saludo de Manu Martínez y lo dicho, hasta la semana que viene. We'll be right back.